Buenos días a todos. Todavía estoy pensando cómo empezar, ¿no? Hoy voy a hablar de un tema bastante sensible, así que supongo que esto funciona como un poco una advertencia, ¿no? Supongo que si alguna persona por alguna razón le resulta sensible, que luego no se lo guarde, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que realmente empiezo con la pregunta. ¿Qué creéis que puede pasar en 40 segundos? Supongo que pueden pasar muchas cosas, ¿no? Pero las estimaciones dicen que cada 40 segundos es posible que muera una persona por suicidio. La primera causa de muerte no natural desde el 2008, en torno a las 4.000 muertes en el 2020, es el suicidio. A mayores de eso, sobre 70.000 personas al año, tenemos registrado que realizan un intento de suicidio. Más o menos eso significa que por urgencias en alguna unidad hospitalaria de este país, cada 7 minutos, igual más o menos, están registrando un caso de intento de suicidio. En España sabemos que alrededor de 2 millones de personas en algún momento a lo largo de su vida han pensado en terminar con todo. Así que, con vuestro permiso, hoy voy a hablar de suicidio. El pasado 10 de septiembre fue el Día Mundial de Prevención del Suicidio y la verdad es que tenía una espina clavada, ¿no? Porque creo que es un tema que todos estaremos de acuerdo, que es un tema que no se habla porque resulta muy incómodo, ¿no? Y despierta tensiones, despierta inquietudes, despierta muchas cosas, ¿no? Y aunque hoy no traigo como tal un texto bíblico del cual extraer una serie de lecciones para nuestro día a día, creo que estoy haciendo algo bíblico, y es levantar la voz por aquellos que no tienen voz, ¿no? En Miqueas 6:8 dice el profeta, ¿no? Ya se te ha dicho lo que de ti espera el Señor, practicar la justicia, amar la misericordia y humillarte ante tu Dios. En la Biblia, bueno, en general cuando pensamos en justicia, ¿no? Pensamos en cuando alguien hace algo malo y tiene que pagar, ¿no? Pero en la Biblia va mucho más allá de eso. En la Biblia el concepto de justicia habla de restaurar relaciones, de reconciliar personas. Y creo que todos estamos llamados a buscar este tipo de justicia, y cuanto más con un tema tan sensible como este. Así que creo que, igual me equivoco, pero creo que la iglesia debería ser un espacio seguro en el que se pueden compartir una serie de conversaciones difíciles, ¿no? Y una serie de situaciones que igual en otros sitios no puedes encontrar. Por eso hoy me animo a hablar de este tema quizás tan delicado, ¿vale? Y por si alguien se pregunta, ¿no? ¿Cómo me atrevo a hablar de este tema? Supongo que la mayoría lo sabéis, soy psicólogo, supongo que eso me da algo más de confianza, pero de verdad que tiemblo a la hora de hablar de este tema, ¿no? Pero sobre todo, creo que deberíamos reflexionar sobre como iglesia, cómo deberíamos acercarnos a este fenómeno. Y hay una serie de cosas básicas, yo creo, que todos deberíamos saber sobre este tema. Pero también creo que aquí, quizá, ¿no? Puede haber tres tipos de personas. Y cada una de esas personas necesita un tipo de respuesta diferente. Quizás el primer tipo de persona que puede estar aquí es el tipo de persona que no ha tenido un contacto directo con el tema del suicidio. Eres consciente de que vivimos en una sociedad con una realidad tan triste como esta, pero no va más allá, ¿no? Si eres este tipo de persona, te diría que hay cuatro cosas que tienes que tener claro y que debes saber, ¿vale? En primer lugar, tienes que saber que eres un agente de prevención del suicidio. Normalmente vemos este como un problema lejano, ¿no? Que ocurre ahí fuera, en parte porque no hablamos del tema, ¿no? Pero es lo que comentaba antes, es la primera causa de muerte no natural en España y entre las 10 primeras en todo el mundo. No es culpa tuya si no piensas mucho en el tema, porque este no es un problema individual, es un problema social, donde hay una serie de discursos, hay una serie de culturas sobre cómo deberíamos tratar este tema. Y la realidad es que en una sociedad en la que cada vez más nos cuesta más tolerar la incomodidad, el dolor, el sufrimiento, vamos a escurrir el bulto, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Así que Creo que además, como cristianos, deberíamos reflexionar sobre cómo fue Jesús. Cuando Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Y lo que pasaba justo después es que enfermos, débiles, pobres, se acercaban a Él. Cuando Jesús vino aquí, no ignoró lo que quizás estaba mal en su sociedad, sino que lo sacó a la luz, ¿no? Y si somos seguidores de Jesús, creo que estamos llamados a no participar de esta cultura de invisibilidad, ¿no? Y de silencio, sino desarrollar una sensibilidad por las personas, que esté siempre presente, estar siempre dispuestos a proteger, a acompañar, a mostrar disponibilidad, a escuchar, a no juzgar de primeras, ¿no? Siempre tenemos que estar preparados, porque todos somos agentes de prevención del suicidio. La segunda cosa que tienes que saber si eres este tipo de persona es que no compres los mitos que hay alrededor del tema del suicidio. Se dicen muchas cosas por ahí y hay muchos mitos, ¿no? Y no podría hablar de todos ellos, pero el principio sería este. Si escuchas algo que de alguna forma no dignifica a la persona que puede estar luchando esta batalla, no lo compres. Siempre busca dignificar a la persona, ¿vale? Aún así, creo que hay algunos mitos que es bueno expresarlos en alto, ¿no? Y ver que realmente no son así. Son cosas muy prácticas. Por ejemplo, hay muchas personas que dirían que la persona que se quiere suicidar, si avisa, es que en realidad no lo va a hacer. Sabemos que de cada 10 personas, 9 lo han avisado antes, a su familia, a sus amigos, a su médico. Por lo tanto, no caigamos en la trampa de minimizar cuando alguien puede compartir algo de esto, sino que nos lo tomemos en serio. También se dice, ¿no?, que a veces hablar del tema del suicidio, ¿no?, puede incitar a la persona que está en riesgo o que es vulnerable, ¿no? Eso, en realidad, invisibiliza un tema que necesita sacarse a la luz. Y en realidad sabemos que la persona que quizá está en riesgo, se acerca a alguien y encuentra a alguien que está dispuesto a escucharla, acompañarla, a preguntarle qué puede hacer por ella, reduce el riesgo. Por lo tanto, no caigamos en este mito tampoco. A veces también tendemos a pensar, ¿no?, que la persona que decide tomar esta decisión lo hace porque simplemente no quiere seguir viviendo, ¿no? Pero en realidad hay un matiz ahí. No es que no quieras seguir viviendo, es que quiere dejar de sufrir. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro, ¿no? Si una persona no escoge dejar de vivir porque quiere, sino porque no encuentra otra salida. Otro mito es pensar que solo las personas que tienen enfermedades mentales, las personas que solo tienen problemas muy, muy, muy graves, solo lo van a hacer. Pero en realidad sabemos que todo tipo de perfiles, todo tipo de personas pueden caer en este riesgo. Al final lo que lleva a una persona a plantearse esta posibilidad es cuando se encuentra en una situación en la que no encuentra ninguna salida y la única forma es querer acabar con todo. No compremos estos mitos, ¿vale? Porque no dignifican a las personas. Necesitamos crear un discurso, una cultura. Somos iglesia, somos muchas personas aquí, somos parte de la sociedad, somos agentes de prevención del suicidio. No compremos esos mitos y maticemos, corrijamos, animemos a las personas a dignificar a las personas. Valga la redundancia. Lo básico, otra cosa básica que tienes que saber es que en un sentido tienes que preguntarte cuáles son los recursos que disponemos en nuestra sociedad para ofrecer ayuda a este tipo de personas. Si os preguntara, si alguien os comparte que tiene pensamientos de muerte, ¿sabríais qué hacer? ¿Sabíais qué recursos tenemos disponibles? Aquí en Galicia funciona normalmente el 061, se abrió una nueva línea 024, tenemos el teléfono de la Esperanza, que es un número un poquito más largo, ¿no? Los dispositivos de urgencias, ¿no? Pero bueno, en el hipotético caso de que una persona comparte contigo o encuentra en ti la confianza para compartir contigo que tiene determinados pensamientos, ¿qué puedes hacer? Lo primero, mantener la calma. no sabes lo que ha llevado a esa persona a esa situación. Igual está pasando por un momento realmente malo. Lo que necesita es una persona que no le juzgue y que le escuche. No tengas miedo a hacer preguntas. Esto es lo contraintuitivo, ¿no? Alguien lo comparte y no sabe hasta qué punto hacer X preguntas o decir X cosas, ¿no? No tengas miedo, no tengas miedo, porque casi siempre nos quedamos cortos. No tengas miedo en hacer preguntas, siempre y cuando, sabiendo mostrar a la otra persona que no la estás juzgando y que no estás decepcionado, sino que tienes su disponibilidad, ¿no? Y por último, anima a la persona siempre a buscar ayuda, ¿no? Anima a la persona a buscar ayuda y si la persona de alguna forma encuentra en ti un aliado o una aliada, pero sientes que se te sobreviene, pide ayuda también. No tienes por qué hacerlo solo. Y lo último que creo que deberías saber, si eres un tipo de persona que no tiene un contacto cercano con el tema del suicidio, y si eres cristiano, deberías saber, creo, que la vida va de personas. Vivimos en una sociedad donde cada uno tiene su vida, ¿no? Cada uno tiene sus problemas y podemos ayudarnos unos a otros en la medida en que no nos interrumpamos a unos a otros, ¿no? Que no me molestes es un derecho que tengo. Y no es que eso esté mal, no quiero criticarlo, pero cuando una persona realmente necesita ayuda, la pregunta es evidente. ¿De dónde voy a sacar las fuerzas para ayudarla y acompañarla en los momentos más difíciles, probablemente? Y aquí es donde creo que los cristianos tenemos una fuente de fuerza y motivación que es única. Y es la historia de Jesús. Creo que si tuviera que resumir el tipo de Dios en el que creo es que es un Dios de amor, ¿no? ¿Y en qué se traduce eso? Se traduce en que si Dios creó el mundo, lo hizo por personas. Si Dios envió a su Hijo, fue por personas. Si Jesús murió en la cruz, fue por personas. Y si Jesús resucitó, fue por personas. La conclusión es evidente, ¿no? La vida va de personas. Y es muy fácil para mí decir esto porque creo que estoy en una situación de privilegio, que no tengo otro tipo de preocupaciones que no tiene otro tipo de personas, ¿no? Pero me temo que la vida no va de estabilidad económica, no va de estabilidad familiar, igual, por decirlo de alguna manera. No va de tener un mejor trabajo, de tener más éxito, de ser famoso, de tener mejor coche, mejor casa. La vida va de personas. Eso significa que si como cristiano estás llamado a ser sal y luz, deberías sentirte más pleno, más lleno, cumpliendo tu propósito cuando estás al lado de personas. No cuando te va mejor en tu trabajo, no cuando estás ganando más dinero, no cuando te va mejor en tus estudios. Que estas cosas están bien, no estoy diciendo que estén mal. Pero cuando deberías sentirte más lleno es cuando la vida va de personas. Y si Jesús es lo más importante para ti, creo que es lo que debería estar claro, ¿no? Que estás llamado, fuiste creado para ser amado y para amar. Si eres el tipo de persona que no ha tenido un contacto directo con el tema del suicidio, estas son las cuatro cosas que deberías llevarte de aquí. Eres un agente de prevención del suicidio, no compres los mitos de nuestra cultura que no dignifican a las personas. Mantén la calma y muestra disponibilidad y recuerda que como hijo de Dios, tu propósito es amar y ser amado. El segundo tipo de persona que igual está aquí hoy, quizás es alguien que ha tenido un tema un poco más cercano con el tema del suicidio. Ha acompañado a alguien que lo ha intentado o ha perdido a alguien que ha muerto por suicidio. Y probablemente esa sea una de las experiencias más duras que haya, porque deja muchas preguntas y no hay ninguna forma de encontrar una respuesta. Deja mucho dolor y no sabes qué hacer con él. ¿Qué hice mal? ¿Qué podría haber hecho diferente? ¿Ha sido mi culpa? ¿Realmente podremos volver a saber de esta persona, ¿no? Y esta es la realidad. Si eres este tipo de persona y está aquí hoy, me temo que no vas a encontrar las respuestas. y vas a sentir un profundo vacío y va a llevar mucho tiempo procesarlo. Y lo único que se me ocurre decirte es dos cosas. Una, no te quedes solo. Acércate a las personas que te quieren. Pide ayuda. No tengas miedo en mostrarte vulnerable. No tienes por qué hacer esto solo. Es curioso, si eres cristiano, ¿no? Siempre me hizo gracia una cosa, ¿no? No sé si tenéis esta experiencia familiar, ¿no? Siempre que vas a tomar algo con alguien, además, entre evangélicos pasa mucho. Vas a tomar un café o vas a tomar algo y al final, cuando ya vamos a marchar todos, todos tenemos este momento de pago yo, no te preocupes. Y es como, no pago yo, ¿no? Es como, pero... Y hasta nos enfadamos, ¿no? Recuerdo cuando nos fuimos a México, algunas de las personas que fuimos a México, hubo una media batallita sobre quién pagaba. No sé si os acordáis. Pero es curioso cómo no nos gusta que otras personas paguen por nosotros. Es como no nos gusta mostrarnos vulnerables y que otros nos ayuden. Pero es, lo más curioso es que si eres cristiano, en el centro de lo que crees hay un hombre que paga por ti. Y si estamos aquí adorando y alabando, ¿no? A ese Jesús que hizo algo por nosotros y no tenemos ningún problema y lo aceptamos, qué paradójico que nos cueste tanto aceptar la ayuda de alguien que está ofreciendo mucho menos de lo que ofreció Jesús y nos cuesta mucho aceptarlo, ¿no? Así que si estás pasando por este tipo de situación, no tengas miedo de mostrarte vulnerable. No tengas miedo de rodearte de la gente que te quiere, porque solo con ellos vas a poder atravesar esta época. Y lo segundo que te diría es que recuerdes que ni el pecado ni la muerte tienen la última palabra. Sé que es muy duro decir esto si estás pasando por esta etapa difícil. Es muy difícil de creerlo en los momentos malos, ¿no? Pero en Dios, en Jesús, veo un Dios que es digno de confianza. Yo no conozco todas las respuestas, ojalá las pudiera saber, ¿no? No entiendo ni el 90% de las cosas que pasan en este mundo, ¿no? Pero el Dios que veo en Jesús es uno digno de confianza, que me promete que un día las cosas las vamos a ver con claridad y que un día vamos a ver que Él hace justicia de verdad. Y ese día no vamos a hacer más preguntas, sino que vamos a admirarlo más y que no vamos a hacernos más preguntas, ¿no? Y igual te preguntas, ¿no? ¿Cómo puedes tener la certeza de que este Dios es ese tipo de Dios, ¿no? Bueno, por la historia de Jesús, ¿no? Él decidió complicarse la vida, ¿no? Y venía a este mundo, vivir entre nosotros, sufrir como nosotros, sufrir por nosotros, dejar que lo matáramos y morir y resucitar, ¿no? Es el tipo de Dios que lo ha dado todo solo para que nosotros podamos tener vida. Entonces, si esta historia es verdad y si este tipo de Dios es real, creo que es uno digno de confianza. Y esto es lo más importante que tienes que recordar, ¿no? Que tendrás muchas preguntas ahora sobre lo que ha ocurrido y no vas a encontrar la respuesta. Pero yo no sé cómo Jesús promete que ni la muerte ni el pecado tiene la última palabra. Que no hay nada que hayas podido hacer, no hay nada en lo que te hayas equivocado, que de alguna manera interrumpa, interfiera o bloquee lo que Jesús ha hecho, no solamente por ti, sino por aquellas personas que han perdido la voz, aquellas personas que han muerto por suicidio. Yo no sé cómo, pero Jesús va a hacer justicia de verdad y estoy seguro que el día que estemos ahí mañana nos vamos a llevar muchas sorpresas. Y yo no sé cómo, pero en un sentido creo que Jesús dice, cuando estés por aquí, no te vas a hacer más preguntas. Y tenemos que aferrarnos a eso. Por lo tanto, si eres una persona que ha tenido un contacto cercano con alguien con el tema del suicidio, recuerda estas dos cosas. No tengas miedo de acercarte a las personas que te quieren, no tengas miedo de mostrarte vulnerable. No va a pasar rápido, pero es necesario, ¿no? Y recuerda que ni el pecado ni la muerte tienen la última palabra. Y ya por último, supongo que el último tipo de persona que pueda haber aquí, y probablemente sea la parte más dura de todo esto, ¿no? Quizás estás aquí. Quizás estás aquí y... imagino que en un sentido, esto que quiero decir ahora va para... Imagino que esto que voy a decir ahora va un poquito por personas como tú. Así que escúchame un ratito, ¿sí? El último tipo de persona en el que pienso que puede estar aquí son personas que igual han pensado que el suicidio es una solución, ¿no? Y que realmente no tiene sentido seguir. Igual estás aquí y en algún momento has tenido pensamientos de muerte. O incluso estás luchando esa batalla ahora mismo, ¿no? Y si es así, hay varias cosas que me gustaría decir. La primera es perdón, quizá. Perdón porque si estás aquí, ¿no? Y cualquier otra persona. Si estás aquí y no has podido compartirlo con nadie, quizás como iglesia o como personas hemos fallado en comunicar que aquí hay disponibilidad y hay un espacio seguro para hablar de estos temas. Así que en ese sentido pediría perdón, porque quizás no hemos estado a la altura. Lo segundo que diría es no te rindas, ¿no? Si has perdido a alguien por morir por suicidio, es verdad que te haces muchas preguntas, ¿no? Y te planteas muchas cosas. Pero diría, no te rindas, sigue buscando ayuda, rodéate de la gente que te quiere, ¿no? Como Alfredo. Rodéate de la gente que te quiere, ayúdales a ver cómo te pueden ayudar. Sé que mostrarse vulnerable es muy difícil, sobre todo porque igual si estás teniendo este tipo de pensamientos es porque alguien te ha hecho mucho daño. Y después de que alguien te ha hecho mucho daño, es muy difícil volver a decir nada, ¿no? Pero aún así te diría, no te rindas. En Santiago de Compostela somos alrededor de 90.000 personas. Tienes por lo menos 90.000 personas con las que intentar encontrar ayuda. Así que en ese sentido, no te rindas, ¿no? Y si es con nosotros, genial, ¿no? Si es con otras personas de la calle, genial. Si es con profesionales, también te apoyaremos. Pero en ese sentido, no te rindas, ¿no? Y por último diría que cuando todo falla, recuerda lo que creemos aquí, ¿no? Sin duda, creo que más que nadie, creo que necesitas recordar que hay gente que te quiere ahora mismo. No solamente quizás gente de la iglesia, tienes a alguien muy especial a tu lado, ¿no? Creo que solo puedo pedirte perdón por la gente que te ha hecho daño. Vivimos en un mundo donde nos hacemos daño, ¿no? Y en ese sentido, insisto, te vuelvo a pedir perdón. Pero como dije antes, creo que si crees en el Dios que creemos aquí, si crees en Jesús, te diría que puedes aferrarte a la esperanza de que ni el pecado ni la muerte tienen la última palabra. Y esto es lo que yo creo. Creo que Dios es completamente justo. Creo que Dios es completamente justo y es totalmente bueno. Y yo creo que nadie conoce la respuesta a esa pregunta. Pero lo que sí creo es que Dios, al final de todo, Él va a hacer justicia de verdad y nosotros vamos a adorarlo por lo que Él ha hecho. Y no vamos a tener ninguna duda de eso. Por lo tanto, aunque yo no tenga la respuesta a tu pregunta, como digo antes, creo que Jesús es un Dios digno de confianza. Y creo que no tenemos que tener miedo de creer eso, sino aferrarnos a ello y ver cómo eso nos inspira a amar más a las personas, amar a las personas que lo necesitan, ¿no? Como las que están a tu lado. Y esto es lo último con lo que quería terminar. Cuando todo falla, ¿no? Yo me temo que puedo fallar. Y yo me temo que quizá el pastor puede fallar y otros hermanos de la iglesia pueden fallar. Y me temo que no puedo prometer que lo vamos a hacer perfecto, ¿no? Pero diría que si aún lo has intentado con las 90.000 personas de Santiago de Compostela hablar, ¿no?, y pedir ayuda, y aún así todas te fallaron, te diría que Jesús no te ha fallado. Y te aferres a eso. Si sientes que de alguna manera Jesús te ha fallado, puede ser que esté ocurriendo una de dos cosas. Una, que estés enfadada. Y es normal, no pasa nada. Dios deja que sus hijos puedan enfadarse. Leed los Salmos. Hay personas muy enfadadas con Dios y aún así encuentran consuelo y refugio en ese Dios. ¿Qué tipo de Dios deja que se enfaden con Él? Aun cuando en un sentido no tenemos ningún derecho, ¿no? Pero también diría que si sientes que en un sentido Jesús te ha fallado, en realidad diría que eso son buenas noticias, porque significa que en realidad no lo has conocido. Significa que en realidad no lo has descubierto. Significa que todavía puedes conocer al Jesús que yo creo que es digno de confianza y que lo cambia absolutamente todo. Jesús es alguien a quien vale la pena conocer. Jesús es inabarcable. No podría hablar de Jesús lo suficiente y aún así me quedaría corto. Pero Jesús es increíble, ¿no? Y normalmente cuando me preguntan a mí cómo Jesús me ha cambiado, ¿no?, yo suelo decir, ¿no?, piensa en las personas más importantes de tu vida, ¿no?, y cómo te han influenciado y cambiado. Y ahora imagínate si esas personas no hubieran estado nunca. Serías una persona completamente diferente, ¿no? Jesús sufrió mucho también, pero me temo que amar a las personas es lo que significa a veces sufrir mucho, ¿no? Y yo sí, cuando sufro y cuando tengo preguntas, tengo que buscar las fuerzas para enfrentar ese sufrimiento, pienso en lo que Jesús hizo por mí y en todo lo que ha sufrido por mí y cómo Él tuvo la paciencia, cómo Él tuvo el ánimo, las fuerzas para soportar todo lo que yo hice mal y cargarlo sobre Él y perdonarme. Y eso significa que yo soy perdonado, que soy amado y que ahora puedo amar porque Él me ama más que nadie. Igual soy la persona más miserable de este mundo. Pero puedo ser la persona más miserable, pero también soy la persona más amada porque Jesús lo ha dado todo. Entonces, es lo último con lo que me gustaría terminar. Y ya es un llamado a todos, ¿no? Ya independientemente de que tengas un pensamiento de muerte o no, ¿no? Jesús es increíble. Jesús no te falla. Y si sientes que te ha fallado, es que todavía no lo has descubierto. Tienes que conocerle como una persona. No es una historia simplemente, es una persona. Y te cambia igual que cambia otra persona. Así que, resumiendo, si eres una persona que no ha tenido un contacto cercano con el tema del suicidio, recuerda que la vida va de personas. Y recuerda que eres un agente de prevención del suicidio. Si eres una persona que ha tenido un contacto cercano porque ha visto a alguien intentarlo o lo ha perdido, te diría, rodéate de la gente que te quiere y recuerda que ni el pecado ni la muerte tienen la última palabra. Si la historia de Jesús es verdad, esa historia es la mejor noticia y esperanza que puedes tener. Si eres una persona que está teniendo esta batalla, habla con gente, rodéate de la gente que te quiere, sigue buscando ayuda, no te rindas. Y aun cuando todo falle, de verdad, ojalá pudiera transmitirte lo que yo siento cuando pienso en lo que Jesús hizo por mí. De verdad. Pero sigue buscando, porque de verdad que lo cambia todo. Así que gracias por tus preguntas. Has hecho que esto sea un poquito más diferente y dinámico, así que gracias. Y voy a terminar orando. Dios, gracias por la oportunidad de estar aquí, juntos, adorándote, conociéndote, y ayúdanos en nuestro día a día. Ayúdanos a desarrollar una sensibilidad por las personas que no pueden alzar su voz. Ayúdanos a sobrellevar las situaciones que somos incapaces de encontrar una solución o entender. Y ayúdanos a luchar con aquello que sentimos, pensamos y hacemos que nos hace daño. Y ayúdanos a recordar que aun a pesar de cómo nos podamos sentir a veces, aun a pesar de lo que podamos pensar y hacer, no hay nada que podamos hacer que nos aleje de lo que tú has hecho por nosotros y de tu amor. Y ayúdanos a recordar eso cada día y a enamorarnos más de eso, para poder amar a los demás y amarte a ti y amarnos a nosotros mismos. Así que toma el control de todo, Dios. Tú sabes por qué las cosas son como son. Y ayúdanos a ver a las personas como tú las ves. Gracias y amén.